Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Muy buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 7 de noviembre de 2024. Los saludamos en los controles técnicos Roberto Valverde.
Y en los micrófonos Christopher Escamilla.
Alejandro Díaz.
En la producción Gilberto Díaz y Juan Manuel Valero. Buenas noches. Pues ganó Donald Trump. Regresa a la Casa Blanca el señor Donald Trump. Donald Trump vuelve al poder abriendo paso a una nueva era de incertidumbre. Para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris, apeló al temor de los migrantes y a las inquietudes económicas. ¿Están de acuerdo?
¿Qué te digo, Valero? Todavía no nos reponemos de lo que ha pasado. No sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no?
Y leer la votación es raro, ¿no? Porque bien abriste con una canción que apoya, se ve una visión latina apoyando a Donald Trump.
Sí, pero este grupito va a ser de Miami, que en Florida siempre ha estado del lado de Trump. Miren, yo creo que hay varias razones. Quizás una también es que Kamala Harris perdió porque era mujer, o porque es mujer. En una sociedad machista como la norteamericana, creo que eso es importante.
Es un buen punto de arranque.
Acuérdate,
pero no
que
creo...
así le ganó a otra mujer, a Hillary Clinton.
A Hillary Clinton, pero claro, pero no creo que limitarnos a analizarlo desde ese punto de solo son machistas, no es
no,
correcto.
No, estamos
es
hablando
uno
de
una lista larga.
Estamos tratando de entender a una votación, palabra, yo creo que los gringos están majaretas, como dicen ahí en tu pueblo.
Es que yo creo que son en muchos niveles, o sea, siempre que pasa algo así, pues es multicausal o factorial o así. Yo lo dividiría en dos preguntas, porque nunca es una, es ¿por qué ganó Trump y por qué perdió Kamala? Son que tienen que ver, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Kamala perdió por varias razones, una de ellas porque la subieron tarde al tren. Esa es
bueno,
una
se
de...
bajó tarde.
Por eso,
señor
no
Biden.
Le dio tiempo. Dos, no hubo un proceso de elección, no hubo proceso de primarias, con lo cual... No estuvo legitimada democráticamente, o sea, fue un dedazo, para que entendamos, ¿no? Finalmente se decidió que fuera ella, pero lo decidieron Biden y la cúpula del Partido
Fíjense.
Demócrata, ¿no? Eso con relación a Kamala, yo más que mujer, Valero, yo creo que la parte del racismo, las dos, o sea, hay un pedo de género y hay un rollo de raza. De género, pues sí, creo que influye. Yo creo que influye más que es afroasiática.
Ajá.
Es decir, no es afroamericana, no asiática, porque no su mamá era de la India, ¿no?
De la India, ajá.
O de, creo. Entonces, pues es una mezcla muy rara que en el discurso gringo, pues creo que no. Eso no con relación a Kamala, ¿no? Ajá. Luego ya platicaremos de qué pasó
con... A ver, les voy a dar unos datos que me mandó Gilberto, que son muy interesantes. Ajá. Dice, el 39% de los hombres blancos votó por Harris. El 59% votó por Trump. Las mujeres blancas votaron 47% por Harris y 52% por Trump. Uh-huh. Los hombres negros, 78% votaron por Harris y 20% por Trump. Ahí sí queda muy claro de qué lado
el
está.
El género. Ahí es, en esa claramente es el género, ¿no?
Luego, las mujeres negras todavía más. El 92% de las mujeres negras votaron por Kamala.
Así es.
Y solo, creo que pues, el 8%. Y ahí viene un dato que es preocupante. El 44% de los hombres latinos votó por Kamala. Y el 54% del voto latino fue para Donald Trump.
Ese es, ahí se explica por qué, la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ganó Donald Trump entre los latinos, ¿no? Faltaría, y no sabemos, si, bueno, yo no sé cómo fue las mujeres latinas. Probablemente fue el porcentaje fue diferente. Pero en términos de lo que tenemos acá, de esta encuesta, ¿por qué los latinos varones votaron por primera vez en la historia al Partido Republicano? Porque eso sí no había ocurrido, ¿no? Habían estado muy igualados así. Pues tiene que ver con la integración, yo creo, de los latinos en la sociedad gringa, y que hay una diferencia brutal entre los latinos que son de ahí, porque no solamente los latinos han llegado como migrantes, ahí había latinos antes de que existieran los Estados Unidos. Entonces los latinos creemos que son, tenemos aquí en México la idea de que los latinos son pues casi casi que los paisanos que se fueron antier. Uh-huh. Y no es así.
Y ahí, eso que dices es importantísimo, porque yo por ahí leí un dato. Parece ser que estos latinos ya afincados en Estados Unidos, lo que tienen miedo es que lleguen más migrantes. Y como este energúmeno está planteando que va
a parar la frontera,
va a cerrar la frontera, etcétera, por ahí podría ser otra explicación. La verdad, y yo lo voy a decir, ustedes me corrigen, la verdad es increíble que un impresentable como Donald Trump gane por goleada. Y digo por goleada porque no solo ganó él, ganó el Congreso, ganó la Cámara Baja, ganó la Cámara Alta.
Y ganó el voto popular.
Y ganó el voto popular.
Que no lo había ganado en 2016.
No. Entonces, estamos frente a un fenómeno de arrasamiento. En términos similares pasó en Estados Unidos con Trump lo que pasó en México en junio con Claudia Sheinbaum, que sí, arrasó.
Van a tener el poder absoluto. O sea, si ellos quieren reformar la Constitución, lo van a poder hacer porque todo el partido está...
No sé, ahí no sé cómo funciona la ley, porque tiene nada más... creo que fue el 50 y cachito. O sea, no tienen como Morena y sus aliados tres cuartas partes.
No sé, ahí
no tienen razón. Una mayoría calificada, dices tú.
Sí la tienen, pero nada más no absoluta, sino
mayoría.
Mayoría simple. Mayoría. No es lo mismo mayoría simple, uh-huh, que mayoría calificada.
La victoria de Trump corona el sorprendente regreso de un hombre que fue acusado por conspirar para revertir las últimas elecciones, pero que aprovechó las frustraciones y temores por la economía y la migración ilegal para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris. Sus planes provocadores para trastocar el sistema político del país lograron apelar a decenas de millones de votantes que temían que el sueño americano se alejara más de su alcance y que recurrieron a Trump como un defensor contra el establishment gobernante y la clase experta de las élites. En un país profundamente dividido, y esto es, fíjate, incluso las encuestas fallan. Un día antes de las elecciones del pasado martes, la encuesta daba casi casi empate técnico entre Kamala y Trump, y la realidad es muy diferente.
No, realmente en términos de voto popular estamos hablando de 3% del electorado. Realmente, o sea, no es lo mismo. Uh-huh. Claudia, ¿cuánto sacó? ¿60 y tantos?
61, ¿no?
No recuerdo, ¿no?
36 millones de votos, más del 60%, sí.
Y aquí estamos hablando, claro, ahí hay más votantes, pero aquí estamos hablando del 51 frente al 48%. Uh-huh. O sea, no es tanta. El problema o la goleada viene por el los colegios electorales y la forma, pero si fuera voto directo.
Uh-huh. Apenas ganó.
Ajá, o sea, no apenas, porque sí. 3 puntos porcentuales, no están igualados, no. Pero sí, o sea, es significativo, uh-huh. Pero no fue.
Escuchemos a Trump. En su discurso de victoria en West Palm Beach, Florida, que además Florida es su guarida. Trump declaró que era el líder del más grande movimiento político de todos los tiempos. Pues sí. Primero se impuso ante Biden, que abandonó la campaña luego de un desempeño titubeante en el debate que suscitó dudas sobre su capacidad intelectual. Después derrotó a Harris en una campaña cáustica de 107 días que resultó un calvario desagradable, amargo y lleno de insultos. Trump puso en duda la identidad racial de Harris, como también lo hizo Alejandro hace un momento, y con frecuencia denigró su inteligencia. Chocaron a causa de puntos de vista radicalmente divergentes, no solo sobre asuntos del país, sino también de la misma naturaleza de la democracia. Trump sistemáticamente ha intentado socavar algunos de los principios fundamentales de Estados Unidos, al erosionar la confianza en la prensa independiente y el sistema judicial, así como sembrando dudas sobre las elecciones libres y justas. Se ha negado a aceptar su derrota hace 4 años, asegurando falsamente hasta el día de hoy que se le despojó de un segundo mandato en 2020 en lugar de obstaculizar su ascenso. Su negacionismo prendió en un partido republicano rehecho por él. Y esto es interesante.
¿Se lo comió al Partido Republicano?
Se comió al Partido Republicano Donald Trump. Uh-huh. El Partido Republicano ya no es nada.
No es Donald Trump.
Es Donald Trump. Uh-huh. Trump ha jurado supervisar la mayor ola de deportaciones en la historia de Estados Unidos, y esto es muy preocupante para México, insinuando que desplegará tropas al interior de su país, propuesto amplios aranceles y defendido una gran medida la mayor consolidación del poder en la historia de la presidencia estadounidense. Y yo creo, pues, que para México, para nosotros los mexicanos, me es difícil saber con quién nos iba a ir peor.
No. ¿Sí?
Sí. Pero lo que es inaudito es que Trump haya regresado por sus fueros con más fuerza que la que tuvo hace 8 años.
Definitivamente. O sea, en términos, porque es eso, son muchas cosas, ¿no? En intermedios, como un programa que de alguna manera se preocupa por los medios y el discurso de los medios, eso sería interesante dedicarle un programa porque hay un cambio radical en la manera de entender la opinión pública, la manera de entender la crítica, los medios. ¿A dónde voy? Es lo que acabas de decir, Valero. Hace 8 años la gente no conocía a Trump, o bueno, conocía lo que conocía de Trump. Hace 8 años decía muchas mentiras, decía cosas muy racistas, todo, pero había mucha gente que...
Además de un machismo espeluznante.
Pero había gente que no lo tomaba en serio, o la gente decía, no.
Es un payaso.
Sí, o los que estaban a favor de él decían, pero no, o sea, el güey lo dice, pero en el fondo no quiere decir eso. Uh-huh. En el fondo no tal así, ¿no? Ahora la gente que votó el martes ya sabe quién es Trump. Sabe que es un fascista. Uh-huh. Sabe que es un delincuente. Uh-huh. Sabe que es un violador.
Claro, ¿no?
Sabe todo lo que ha hecho y aún así La más del 50% de los estadounidenses dijeron sí.
51%
ese güey quiero que sea mi presidente.
El voto popular fue 51% por los republicanos y 47.5%
entonces,
por los demócratas.
Entonces no están majaretas los gringos. Perdón, pero ese argumento de están locos, no, hay algo más complicado, porque además lo está pasando en Europa, o sea, es decir, no nada más en Estados Unidos. Ahora con lo que ha pasado ahora en Valencia, en España, con toda esa tragedia, la ultraderecha está aventando mentiras tras mentiras, quiere tirar al gobierno por corrupto, no sé si vieron las imágenes.
Bueno, pero en Valencia le sale el tiro por la culata, el gobernador de esa provincia es del...
Por eso, pero popular, a donde, ¿no?, yo quiero llegar en términos de...
Mazón se apellida, ¿no?
Sí, a donde quiero llegar es que ya no importa la verdad. O sea, ya no importa la verdad en los medios, ya no importa la opinión pública, ya no importa la crítica, ya no importa. Y eso en términos éticos, en términos... Dices, entonces, ¿a qué mundo vamos donde ya no importa lo que se diga? O sea, este güey es un mentiroso, un compulsivo, y la gente dice, a huevo, yo prefiero creer esa mentira que lo otro es ruido, es ruido, y yo me quedo aquí, me encierro y ya. Eso es un pedo humano, o sea, bien, en términos de humanidad, ¿a dónde va esta humanidad?
Y aquí lo replicaban en la campaña cuando estaba Xochitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum, sus ideólogos Carlos Alarraqui y Carlos Castañeda diciendo hay que mentir.
La guerra sucia es el arma.
Y eso va hacia donde queríamos comentar esta parte. Los medios, ¿quién es dueño de esos medios y qué mensajes muestran a través de esos medios? Han platicado mucho en estos análisis que he visto que un actor importante en la elección fue sin duda que Elon Musk haya comprado Twitter, ahora X, y que a través de Twitter replicara siempre mensajes de Donald Trump. Y los que son usuarios de esa red sabrán que en algunos momentos clave de la campaña, fueras del país que sea, te aparecía Donald Trump en la pantalla, ¿no? Eso, volvemos al poder fáctico de la televisión, de los medios, de las redes.
Y ahora de las redes sociales.
Que sin duda guían pensar de la gente.
A los que hicieron eso, que fueron los nazis, los acabaron colgando en el juicio de Nuremberg. O sea, quedaron expoliados, quedaron como lo más antihumano. Bueno, 60 años después...
Estamos...
Es el rey del mundo. ¿Qué pedo?
Sí. En consonancia con lo que decías hace un ratito, Alejandro, también fueron las primeras elecciones en las que un candidato principal fue un delincuente. Sin embargo, los delitos de Trump raramente fueron abordados por Harris, lo cual considero que fue un error, que intentó concentrarse en asuntos que afectan la vida doméstica de las personas. En mayo, en una causa penal iniciada por el fiscal del distrito de Manhattan, allá en Nueva York, Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves por encubrir el pago a cambio de silencio realizado a una estrella del porno durante la campaña de 2016, en una señal de las extraordinarias circunstancias a las que se enfrenta Trump. Espera la sentencia, prevista en principio para finales de este mes, justo cuando se acelere el proceso de transición presidencial. ¿Sería padrísimo que empezara a gobernar desde la prisión?
¿Sabes la buena noticia? Que él tiene la potestad para...
el perdón anticipado.
Sí, o sea, él se puede perdonar a sí mismo.
A sí mismo.
Él se puede indultar.
Sí, de hecho es uno de los grandes o primeros actos que hacen cada presidente... al principio de año, ¿no? O sea, hacen un indulto a los prisioneros que ya estén por cumplir alguna condena o que su proceso haya estado viciado en ciertos momentos, ¿no? Él indulta al prisionero, pues él se puede poner ahí el nombre de Donald
Creo que Trump. De los 30 y tantos, o quedan menos, que de los casos que quedan, creo que solamente hay 2 en los cuales no se puede indultar porque son de orden estatal. Él puede indultar en los juicios federales, pero sí es, creo que fue el de Georgia, uh-huh, o uno de los estatales de los donde lo acusaron, y ahí sí él no tiene no la potestad para indultarse.
Las reacciones internacionales comenzaron a llegar a lo largo de la madrugada del miércoles, cuando todavía no había una decisión, pero ya muchos, ya entre claro, ellos Milei de Argentina,
vamos,
se adelantaron a felicitar a Donald Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el miércoles expresó que ellos esperarían a que hubiera una postura oficial de las autoridades electorales de Estados Unidos para manifestarse. Y al filo de las 2:30 de la tarde de ayer, expresó en Twitter: expreso mis más sinceras felicitaciones a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en la jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Y hoy habló por teléfono con Donald Trump al filo de las 9:30 de la mañana, y lo único que sabemos hasta ahora viene de su propia boca, que dice: tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump, en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. Las amenazas de Donald Trump, deportación de migrantes, cierre de frontera, etcétera, pues son elementos con los que tendrá que lidiar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues dentro de todo me parece un buen síntoma que un día después de declararse ganador entable una conversación telefónica con la presidenta de su país vecino. Eso habría que...
Pues sí, las relaciones institucionales son necesarias.
Y además porque no le conviene a Donald Trump pelearte con el que ahorita actualmente es el socio comercial número uno. O sea, te puedes pelear
pero
con
si
China.
Pero si dice que nos eso va a meter aranceles del 25% si por no eso, controlamos
el paso. Una cosa es el dicho y otra cosa ya es en el hecho. En la política,
mira,
abajo está...
Eso que dices es cierto. López Obrador lidió bien con Trump. No sé si salió perdiendo, salió ganando, pero mantuvo una postura de dignidad, de defensa de la soberanía. Y yo creo que Claudia va a ser similar. Vamos a hacer...
Déjame nada más mandar bueno, que nos escriban al WhatsApp 5526712066, y ya la gente nos está reclamando que por qué no estamos hablando del Poder Judicial.
Allá vamos.
Es Arturo, un saludo a Arturo Héctor, y a todos los que nos han escrito: Rocío Rangel, Lula Ortiz, Kitsia Pastrana. Y aquí una nueva escucha, Rocío Silva, bienvenida.
Y todos quieren que hablemos del José Poder Juan Judicial.
No, nos mandan saludos el que nos dijo que el Poder Judicial es lo bueno, que eso de hay que hablar.
Allá vamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
Estamos en vivo.
Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde, estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se...
No, síguele, síguele.
Quemando. Jesús García le contesta, yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente.
Este corrido que canta excelentemente bien el Charro Avitia, me gusta desde que era niño, pero nunca lo había relacionado. Hoy se celebra 7 de octubre.
Noviembre.
De noviembre, perdón. 7
Estamos
de noviembre,
en vivo.
El Día del Ferrocarrilero. Por cierto, fue Lázaro Cárdenas el que el 7 de noviembre... Perdón, el que el año de 1944 decretó que el 7 de noviembre sería el Día de el Ferrocarrilero en honor a Jesús García Corona, quien descarriló un tren cargado de dinamita que se dirigía al pueblo de Nacozari, Sonora. Uno de los vagones se había incendiado, tal como lo dice el corrido, y de este modo salvó la vida de los lugareños, pero perdió la propia. Entonces es un héroe ferrocarrilero, y ahora que vamos a regresar a México a ser un país ferrocarrilero,
¿vuelve el tren?
Pues qué bueno. Bien, pues la reforma judicial va.
Pues ya iba, ¿no? O sea, ¿por qué?
Pero ahora ya va más derecha. No, claro que sí hay sorpresa. La derecha pierde en la corte. Falla el intento de Norma Piña de mayoría artificial de 6 votos. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Por qué tiene tantos apellidos este cuate?
No sé. Hay mucha gente que tiene muchos apellidos.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, que impugnaba la constitucionalidad de la reforma judicial, quedó desechado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la tarde del martes el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos representados por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Con ello, la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación tiene la vía libre para su aplicación. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución. Después de una jornada de 5 horas, que por cierto yo me la chuté. Sí, la pasaron por la tele, tiene su canal. Hay que verla. Después de una jornada de 5 horas que se definió con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los 8 ministros opositores y necesarios para que ese proyecto pasara al cambio constitucional ratificando su validez. Hay que recordar que ahorita hay 11 ministros. Y para que...
Como un equipo de fútbol.
11, sí. Ajá. Y para que pueda ellos... tener, tiene que tener mayoría calificada.
Sí.
Y esa mayoría calificada les da el 8. El 8 era el número, claro, clave en lo que pasó el martes. Pues después de que este hombre, que por cierto lo han puesto como traidor, le han dicho cosas tremendas.
Como Ayunes, ¿no?
A este ministro, pues les quitó los 8. Porque a las 3 mujeres que estaban en contra de la postura de este Alcántara Carrancá, se convirtieron en 4 y 4, 11 menos 4, 7. Y entonces se quedaban sin ese...
Sin su defensa, ¿no?
Y entonces...
Línea de 5, línea de 6.
Y entonces...
llegó Guardiola.
Presidenta... de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Dijo,
sí.
Pues miren, yo tengo, creo que la posibilidad de que en lugar de ser 8, sean 6. Así dice la nueva ley. lo cual es verdaderamente
ridículo,
una triquiñuela. O sea, como la nueva ley que va a bajar a 9 dice que 6 son mayoría calificada, dijo ella, no, pues ahora que sea con 6. Hubo un receso de 45 minutos y por fortuna 2 de los que estaban con ella dijeron, no señora, esto sí ya no se puede, esto ya es verdaderamente un exceso de su parte, y rapidísimamente terminó la reunión. Y entonces la amenaza que se cernía por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma constitucional al Poder Judicial se vino para favor.
Porque
para
lo dijo bien Vanessa Romero Rocha, abogada y analista, que también será del Comité de Evaluación del Poder Judicial. La redacción del 105 constitucional que Piña quiere usar para declarar inconstitucional la reforma judicial con solo 6 votos proviene de la misma reforma que busca invalidar. O sea, un absurdo. O sea, la uso.
¿Vio la presidenta de la Suprema Corte?
Sí.
¿Manto?
El umbral de 6 votos se pensó para una corte de 9 ministros, no para la actual de 11, como bien lo dices, Juan Manuel.
Tras un receso de 45 minutos, repito, para revisar la propuesta de Piña, que era legalmente viable, los ministros volvieron al pleno solo para corroborar la improcedencia de dicha propuesta y en solo unos minutos dar por terminada la sesión. Los 4 ministros que se pronunciaron en contra del proyecto fueron Lenia Batres,
por obvias razones,
Yasmín Esquivel,
por obvias razones,
Loreta Ortiz,
ahí sí no sabíamos,
y el que propio había... Alberto Pérez Dayán,
y Jiménez,
en tanto que los que
¡amigos!
Votaron a favor, oigan, guarden respeto a los nombres de los que votaron a favor.
Ah, bueno.
Fueron los señores
Luis María Aguilar,
que ya se va, ¿no?
Se va en noviembre.
Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, que esa es traidorzona, esa la puso el peje. Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara y el ministro ponente.
Carranca, se te olvidó el tercer apellido.
Sí, cierto.
Por cierto, ¿sí es familia del famoso jurista Raúl Carrancá del Instituto de Juristas?
No lo sé, fíjate, ¿no? Qué bueno.
Siempre
que
has tenido.
Qué bueno que haces esta referencia. A lo mejor sí.
Claro.
Puede ser familia. Pero yo tengo el gusto de haber sido durante mucho tiempo, no amigo, pero conversaba yo mucho con él. Sí. Incluso en un tiempo que yo trabajé aquí en los noticiarios de Radio UNAM, el maestro Carrancá era uno de mis
colaboradores.
Sí, editorialista, sí. No sé qué se haya hecho, no sé si ya.
Pues yo lo recuerdo por la época de la huelga, ¿no? En la UNAM, donde sí, creo, no sé, hizo un papel un poco feo.
Sí, era, ¿no? Era un hombre de derecha.
Muy conservador, de jurídica.
Sin embargo, y... fue cambiando su punto de vista y finalmente acabó siendo un abogado constitucionalista respetable.
Bueno, si le hacemos caso a Mexicanos contra la Corrupción y la Delincuencia y su famoso video antiguo que hizo sobre la corrupción y el nepotismo en el sistema judicial.
Ese fue un golpazo de Claudia Chen.
Buenísimo. Ver, es muy probable que sí sean familia, ¿no? Porque justo está claro que las que son
bueno,
familias.
Además el apellido Carrancano es así tan...
tan común, tan como el nuestro, ¿no? Tan Díaz o
estamos, García, ¿no? Estamos muy contentos, esto dijo Claudia Sheinbaum. Ayer
en la Suprema Corte de Justicia,
la cordura frente a la irracionalidad se impuso en la, fíjate qué bonito lo que dice Claudia. Se impuso la cordura frente a la irracionalidad y la locura. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la reforma al Poder Judicial avanza. Esto luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la legislación que implica la elección de jueces, ministros y magistrados. El ministro Pérez Dayán, en su intervención, lo que dice es que no está de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que su opinión personal significa que pueda aceptar un proyecto de inconstitucionalidad, y dice que en otros casos él votó así y hay una coherencia. Y esto es importantísimo, Christopher, que un individuo, un
jurista, magistrado,
un Sí, un ministro. Diga, yo estaba en contra de la reforma, pero esto que están proponiendo es una barbaridad, esto es ilegal. Esto me parece digno de respeto por parte de este individuo.
Al menos tiene razón, ¿no?
Eso es una democracia. A mí me encantaría que también la 4 te lo hiciera cuando la cagan, ¿no?
Y Claudia Sheinbaum, que en la víspera, ¿no?, a pregunta expresa de los reporteros en la mañanera del martes, en la mañana, en la víspera dijo: miren, si ganan los 8 y nos quieren echar para abajo la parte de la reforma que quieren echar para abajo, que además es casi más de la mitad, no vamos a entrar en desacato. Vamos a aceptarlo. Porque nuestro plan es que cuando termina este señor Aguilar, que es dentro de un mes, va a cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y para qué nos metemos en una? ¿Qué es lo que quiere la Norma Piña finalmente? Y bueno, pues el resultado es que ni siquiera tuvo que llegar al plan D.
Bueno, pero imagínate cuántos procesos paró la Corte que ya se estaba pensando en un plan D, ¿no? Eso hasta en costo al erario público es mayúsculo, porque es insistir en una sola misma discusión. Que al fin y al cabo pasó y ya estaba vista, palomeada por el legislador, hecho todo el proceso, fast track o como lo quieran llamar, pero estaba hecho todo el proceso, en las mismas reglas con las que ellos legislaban cuando tenían el poder. ¿Por qué allí no había inconstitucionalidad?
Bueno, incluso recordar aquel golpe de Estado que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación el señor Zedillo cuando era presidente de la República. Él los corrió a todos. Claro que les dio una la nota para que se fueran muy contentos. Y él nombró a todos. O él propuso a todos cuando el PRI era hegemónico en la Cámara de Diputados. Así. Y ahora es uno de los voceros de la derecha que viene a hablar de que
es que antidemocrático, dicen, la reforma y anticonstitucional
judicial va a dinamitar la democracia, va a acabar con el país. Dice eso
Zedillo.
¿Y de los trenes no ha dicho nada?
No, porque trabaja para una de esas empresas, o sea, a las que le vendió el servicio de los trenes.
Exacto. En saldos.
Pues mira,
en España le dicen el clásico puerta giratoria.
Pero miren, ¿no? Quiero decirles una cosa: aguas con Norma Piña. La marrullería de Norma Piña se manifestó hasta el final. Creía que con solo 6 votos de la Suprema Corte dinamitar la reforma constitucional del Poder Judicial. ¿Se acuerdan cuando Claudia decía, cómo 8 ministros van a detener un proyecto que avalan
36
millones de mexicanos? ¿Sí? Y ahora Norma Piña quería que no 8, sino 6. A ver qué nueva chicanada se le ocurre mañana a la jefa del cartel de la toga. Por lo pronto, dicen que no puede dormir, que está fuera de sí. Ahora el gobierno y el Congreso tienen el camino libre para llevar adelante la reforma que contempla una renovación del Poder Judicial sin precedentes en la historia reciente de México. Pues en conclusión, yo podría decir que Claudia Sheinbaum ya la libró con Norma Piña. Ahora tendrá que torear al energúmeno Donald Trump.
No, pero espérate. Ahora resulta que también el PAN y cierto sector del PRI van a llevar esta discusión a cortes internacionales. La discusión de que si la constitucionalidad de la reforma judicial es pertinente en México, lo quieren llevar a cortes internacionales.
Que hagan lo que quieran.
Lo cual es como...
Tienen todo su derecho. En esta dictadura todo el mundo tiene derecho
a opinar
lo que le dé la gana. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto.
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't...
Les recordamos que estamos ya de regreso.
Muchos gringos frijoleros, dice Molotov.
Dice Molotov. Les recordamos el WhatsApp 5526712066. Díganos cuál de estas tres rolas le gustaron más. La del trío de La Habana, la del charro Avitia y la de Molotov.
Pues hoy Claudia Sheinbaum no solo comentó sobre el triunfo de Trump y sobre que estaba muy contenta porque no dinamitó la Suprema Corte de Justicia la reforma, pero también aludió a Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, quien felicitó a Donald Trump y habló del narcoterrorismo en México, que da pie abiertamente la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país. Y también es un llamado al ejército mexicano a dar un golpe de Estado.
¿Y cómo se atreve a llamar al ejército cuando el ejército es uno de los grandes beneficiarios de la Cuarta Transformación?
Bueno,
o sea, sería ilógico.
Dice que... Claudia Sheinbaum que no sabe si Marco Cortés está haciendo el ridículo o es un traidor a la patria. Yo diría que es las dos cosas. Está haciendo el ridículo y es un traidor a la patria. Se acaba de ir 3 días de vacaciones a España, a Madrid, y se entrevistó allá con Feijóo. Y ya también fue a acusarnos de que... Bueno, acusarme a mí no. Acusar
al gobierno
de todas las triquiñolas que está haciendo para dinamitar a la
democracia mexicana.
La democracia. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si Claudia Sheinbaum fuera dictadora, como dicen estos cuates, oye, pues ya les hubiera puesto un bozal, ¿no? Pueden decir lo que quieran, con toda la libertad, y qué bueno, entre otras cosas, qué bueno que haya libertad de expresión plena. Y si desde luego, pues sí preocupan algunas de las posturas que hoy están adoptando los panistas, los priistas, este berrinche de este señor Alito, que fue y le manoteó al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña. Lo que quería era como que el otro se parara y agarrarse a golpes, ¿no?
Sí, pero pues Fernández Noroña en su papel de presidente lo hizo muy bien.
Pero lo que quiero decir es que andan enloquecidos.
Es que...
¿Son las famosas patadas de ahogado?
No, lo triste... que lo conversábamos antes, o sea, lo de Trump no es único porque es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces es normal, o sea, ya se está, no nos escuchen por favor derecha mexicana, no tomen ideas de este programa, pero es que funciona, es decir, ¿qué pasa en México? Que es un oasis mundial donde aquí, bendito Dios, la ultraderecha no tiene cabida. No tiene. El único. ¿Se acuerdan que hubo un candidato a las elecciones? Este famoso Verástegui. Trumpista completamente. Uh-huh. Bueno, fue un chiste, nadie lo peló, no sacó el mínimo necesario de votos.
Con todo y el apoyo de la iglesia, porque hubo.
Tenía mucho dinero, tenía el apoyo de Vox. Hay una internacional ultraderechista, hay que entender eso, ¿no? Liderada por. En su momento era este. Bannon, ¿no? Fue la mano derecha de Trump en su momento. Entonces, ¿qué? Gracias a Dios aquí en México la ultraderecha no tiene. Entonces va a venir ahora Marquitos Corteses, Verásteguis y lo que nos podamos imaginar, porque van a querer ocupar ese espacio. Es decir, el PAN yo creo que va a virar a la derecha y todos aquellos que en el PAN durante mucho tiempo eran una minoría, es decir, los Muro y este...
El Yunque
y todos esos grupos que eran minoría. Tuvo una época... que fueron fuertes, uh-huh. Después no tienen nada.
Sí, porque se corren al centro y es cuando empiezan a gobernar.
Es normal lo de Marquito Cortés, sí puede ser algo que está haciendo el ridículo, puede ser, pero también puede ser una medida que lo está midiendo y está diciendo de lo que se trata es de eso. O sea, vean la aprobación que tiene Milei en Argentina.
Sí, que...
Es brutal que ese señor, o sea, no llega al 50%, estaba checando ahora, uh-huh. Porque en la mañana me asustaron unas colegas, me decían que está arriba del 60, no es cierto. No, está en el 40.
Ajá.
Pero no importa, es una brutalidad lo que está pasando en España ahora con la tragedia que ha ocurrido en Valencia y que la ultraderecha siga usando los cadáveres, suba usando para golpear a Sánchez y igual fake news, puras mentiras para golpear. Dicen, hay que bajarlos. O sea, esa gente, si pudieran, darían un golpe de estado, ¿me entienden?
Uh-huh.
Entonces, es una locura lo que está pasando en el mundo y aquí. Así que, ¿qué ocurre aquí para... no tenemos que exportar esa vacuna de la ultraderecha al mundo? Nos necesitan, de verdad.
Exportar la 4T al mundo. Bueno, lo que se ha identificado, y creo que volvemos al punto de los intermedios, es esto. Que cuando identificas rápidamente la fake news y la atajas y comunicas el riesgo, Es importante para que la población entienda lo que es falso y lo que es verdadero. Aquí esa es una medida que el mismo López Obrador vacunó, como bien lo dices, con la mañanera. O sea, él replicaba todo. Y este mismo concepto lo ha estado utilizando ahorita Claudia. A lo mejor eso es lo que se necesita, ¿no? Que hasta los medios públicos se revitalicen. Para que haya esta compensación de no solo estar leyendo el Clarín, no solo estar leyendo el Washington, el País, el Washington Post, pero sí, el New York Times con ahora.
¿Cómo decía del New York Times y del Washington Post? Que se me han convertido en unos pasquines, decía López Obrador. Oye, por cierto, ¿tú extrañas a López Obrador, Alejandro?
No. Especialmente.
¿Tú, Christopher?
Extrañarlo, no. Me parece admirable que ya se cumplió cierto tiempo de la posesión de Claudia y no ha aparecido. Eso me
queda sorprendido. ¿Ya lleva Claudia un mes en el poder?
Sí, un mes y días.
Justo,
ajá.
¿No? Apenas. Sí,
mes y días.
Y el peje ni su sombra.
Ajá, no.
Cumplió su palabra, ¿no?
Sí, hasta lleva un mes cumpliendo su palabra de me voy y no digo nada. Sí, de voto de silencio, dijo, ¿no?
¿No vieron el meme ese que decían? El meme del diablito diciéndole a Claudia, diles que lo vas a elegir ministro de la corte.
Lo han visto, está buenísimo.
Bueno, él lo dijo, y esto es algo interesante. Él dijo, me voy, pero dejo en buenas manos a la cuarta transformación. Van a ver que yo soy una hermanita de la caridad junto a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum ha resultado.
Llevamos un mes también.
O sea, bueno, pero hasta ahora, mira, el asunto de la Suprema Corte de Justicia.
Ah, no, es una bomba que
lo está haciendo muy bien. En muchas áreas. Lo de España, eso fue increíble cómo lo manejó. No nos esperábamos algo así.
Y además, fíjate que algo interesante, que fueron unos mexicanos a ayudar allá a Valencia, ¿no?
Pues los topos, aquí tenemos mucha experiencia de tragedias y de rescate de gente. Entonces, sí.
Bueno, qué bueno, también. también supe de unos bomberos franceses que incluso no los querían dejar entrar y fueron ahí a ayudar.
Y eso creo que siempre hay que rescatar, ¿no? La misma gente se autorregula, se autoayuda,
y por cierto, busca. Me provocó un poco, no sé, me dio risa, de un reportero español de derecha que fue descubierto que se echaba lodo en los parados.
Esos son los bulos, esas son las fake news, pero lo bueno es que los
cacharon. Me recordó a Loret de Mola, que
tal cual.
Ah, sí. En la guerra.
Lord Montajes.
Ya hay Lord Montajes también en España.
Siempre ha habido, pues
es,
¿no?
Claro, pero es eso, es el mismo tema que hablábamos antes de las noticias, de las fake news y cómo se vale todo con tal de posicionar un discurso, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. El jefe de este tipo que se llama Iker Jiménez, que es de Antena 3, fue el que dijo el bulo de que en uno de los estacionamientos de Paiporta había cientos de muertos ocultos, que no sé qué tal, y luego llegó la policía, entraron y no había ni un solo cadáver. Uh-huh. ¿no? Entonces, pues, es una locura.
Pues como fin de fiesta, hay una noticia que a mí me llama mucho la atención. Hay una nueva película sobre Pedro Páramo.
¿Es película o es serie?
Es película.
Ah, es película. Okay,
yo okay. Primero, como leí Netflix, creí que era serie. Película.
Hay largometrajes de Netflix.
El claro. Director es Rodrigo Prieto.
Muy bueno.
Pedro Páramo. ¿Es bueno?
Rodrigo Prieto, sí.
Dice Christopher que también el elenco es bueno, ¿no?
El elenco es bueno, sí.
Dice, todos los libros tienen un prólogo. La adaptación cinematográfica de la obra más importante de México también. El director Rodrigo Prieto nos cuenta que lo inspiró para encontrar su propio Pedro Páramo y darle vida. Pedro Páramo ya está disponible. Y leo textual. Lo mejor de Pedro Páramo, la película en Netflix, y que el director Rodrigo Prieto logró con hermosas fotografías darnos los sonidos, voces y luces que alguna vez leímos en una de las obras literarias latinoamericanas más complejas, como es esa extraordinaria novela Juan Rulfo. Y yo aquí no la he visto, pero casi aseguro que va a ser mala.
¿Sí? Casi aseguro.
¿Por qué, Valero?
Porque han hecho como 4 intentos de llevar al cine Pedro Páramo y todos han fracasado. Órale. Porque es muy complicado,
claro,
llevar al cine una novela del tamaño y la complejidad de Pedro Páramo.
Pero me encanta cómo anuncias primero Netflix y después nos quitas la ilusión de ir a verlo.
Bueno, es mi opinión.
¿Te están dando algo?
Yo incluso a lo mejor ni siquiera voy a verla.
Yo sí.
Pero está en Netflix, ¿no?
Ya está en Netflix.
Pero también está en el cine.
No sé si está en el cine.
Después, para si quiere concursar con algo, la tienen que publicar
en salas, ¿no?
En salas,
en alguna sala.
Sí.
Pues tú eres literato, Valero, entonces también eso creo que influye.
No, porque yo te voy a decir una cosa.
Pero hay películas.
La extraordinaria novela Seda del escritor argentino Alejandro Barico la convirtieron en película extraordinaria.
¿Cuál novela?
Seda.
Ok.
Tan buena.
Hay ejemplos de buenas novelas y buenas películas.
El tambor de Ojalata, extraordinaria novela de Günter Grass. La película es también extraordinaria. En cambio. Por ejemplo, aquella
el coronel tiene quien le escriba que la hizo Ripstein.
Esa no es tan mala, pero mira, por ejemplo, te voy a decir otra novela que a mí me parece la novela más divertida que se ha escrito en México, se llama Estas ruinas que ves, de Jorge Ibargüengoitia.
Y
me pongo de pie. La llevaron al cine con buena no tan adaptación. Buena como la novela, ajá, pero buena la película. Además salió el extraordinario actor, ya murió, Fernando Luján, y la guapísima Blanca Guerra en esa película, pero
pues ahí está, dale un voto de calidad a Pedro Páramo.
Pero no se acuerda el productor.
Pero no se acuerdan, por ejemplo, de aquella horrenda de película del Indio Fernández, El Rincón de las Vírgenes.
Esa no la he visto.
En la que sale también Alfonso Arau. El Indio Fernández era Anacleto Morones, que se llama el cuento de Rulfo del Llano en Llamas, y el Lucas Lucatero era Alfonso Arau. Un churro mexicano de los más grandes que yo he visto, porque el cuento Anacleto Morones, con el que cierra Rulfo El Jan en Llamas es un cuento extraordinario que dibuja de una manera muy, muy real, con toda su ironía, aquel mundo de los cristeros en México, en la época en que Rulfo consideró que este país era un país todavía entre rural y urbano. Pues tú lo vas a ver.
Yo la tengo que ver.
Bueno, me la platicas.
Te la platico.
Uh-huh. Hay que verla, claro que sí.
Gil, ¿tú la vas a ver?
Sí, ya bien, Gila. Si la Gila va a ver, todos la podemos ver.
Bueno, pues ya vámonos.
Ya casi nos vamos, Juan Manuel Valero. Pero antes sí hubo todavía comentarios.
Pues,
mira,
pues léelos.
Que la mayoría prefieren a Molotov. Y por ejemplo, nuestra compañera Angelina Martínez dice: ese comercial de Pedro Páramo, tan solo la propaganda se ve chafísima. Creo que se adelantó al darle tanto crédito sin verla aún.
Pero peor que el Zapata del Potrillo.
No, del Potrillo. Ese no, sí yo ahorita recuerdo un Pedro Páramo de aquel actor gringo John Gavin, que era verdaderamente insufrible, aburridísimo.
¿Y qué tal Marlon Brando como Zapata?
Sí.
Entonces hay varios. Eso está difícil,
Sabe que Marlon Brando era Marlon Brando. Pero eso. Zapata.
Eso está difícil.
Además, ¿de dónde Marlon Brando? Zapata era un personaje cinematográfico. Emiliano Zapata, igual que Pancho Villa, ¿sí o no? Fíjate, yo siempre veía a Villa con la cara de aquel actor mexicano, Pedro Armendáriz. Y yo leí el padre, que era un actorazo.
Sí,
yo leí por ahí que la cara cinematográficamente más importante que había dado el cine era la de Pedro Armendáriz. Sí, Pedro Armendáriz, papá. Sí,
¿qué más? ¿Qué más dicen los comentarios? ¿Había más o para qué?
Bueno,
para que se anime.
Pensaba Lula Ortiz que empezaba a creer que su depresión del martes pasado no iba a tener eco, y ya nos escuchó al ver que también nosotros sufrimos por la asunción de...
Esperamos que te sirva eso, Lula.
Donald Trump. Claro, poder. Pues sí. Saludos a Lucila Ortiz de Irapuato, Guanajuato.
Yo, doña Lula, no sufro. Yo creo que todavía está por verse si este perverso va a ser capaz de hacer todas las barbaridades que ha prometido que va a hacer. Confío en que el gobierno de México sepa torearlo y que nosotros sigamos manteniendo la dignidad, a pesar de que, como dijo por ahí, creo que Porfirio Díaz, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
¿Del Porfis?
Ya nos vamos.
Vámonos.
Estuvimos hoy en los controles técnicos. Se coló ahora Miguel Ángel Mendoza. Gracias, Miguel Ángel. En la producción, Gilberto Díaz, y en los micrófonos,
Alejandro Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero. Adiós.
Everywhere I thought you're bound to fall, they thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was.